Buenos días a todos y a todas. Vamos a retomar las segundas jornadas de visibilización de prácticas profesionales organizadas por esta universidad. Y en este caso vamos a comenzar con una mesa de experiencias cuyos protagonistas son precisamente esa figura en la que se está centrando estas jornadas, los profesores tutores. El título de esta mesa es La tutorización de las prácticas profesionales en los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Para la configuración de esta mesa, que no es caprichosa ni al azar, hemos seleccionado a 5 tutores basándonos, bueno, pues fundamentalmente en 2 criterios. En primer lugar, que fuesen profesores tutores de diferentes planes de estudio para que estuviesen representados el mayor número de grados y de másteres posible. Y en segundo lugar, por un criterio geográfico, por así decirlo, y es que estuviesen representados los 5 campus territoriales que conforman la UNED. De esta manera, nos van a acompañar tanto presencial, en el caso de mi compañero Patricio, como virtual, en el caso del resto, los siguientes profesores tutores. En primer lugar, Patricio Martínez Cedrún, que es licenciado en Ciencias y doctor en Geología. Es profesor tutor del Centro Asociado de Cantabria desde hace aproximadamente 15 años. Imparte asignaturas vinculadas a su área de conocimientos, profesor de ecología, profesor de geología, de técnicas instrumentales y desde hace algunos años también se encarga de la asignatura de prácticas del grado en ciencias ambientales, que son quizá unas prácticas que se conocen menos si las comparamos con las prácticas de educación social, de pedagogía o del máster de profesorado, pero que junto con las de química pues completarían esa oferta de prácticas que también está presente en los estudios de ciencias. Es representante de los profesores tutores del centro asociado, trabaja en el sector público y también compatibiliza todas estas actividades, todas estas funciones tutoriales con la organización de cursos de extensión universitaria y cursos de UNED Senior que tienen bastante éxito en el centro asociado, ¿no? Menos mal que no tiene que evaluarles con trabajos y demás porque suele ser de los profesores tutores que suele tener cientos de matriculados en cada uno de sus cursos. Participa también en el programa de rutas patrimoniales del centro asociado, encargándose pues, de forma específica en todas aquellas rutas que tienen que ver con el ámbito del patrimonio natural y específicamente de la geología. Nos acompaña también en la mesa Begoña Mora, que es profesora tutora de prácticas profesionales de grado y también del practicum del máster en formación del profesorado. En este caso representamos al Campus Sur, ella pertenece al Centro Asociado de Huelva. Sobre ella hay que indicar que es doctora en Educación con mención europea desde el año 2016, habiendo obtenido un año después el premio extraordinario de doctorado. Ha cursado también un máster en docencia universitaria, en especialidad de lengua inglesa, es licenciada en psicopedagogía y es también diplomada en magisterio en la especialidad de educación infantil. En el ámbito de la UNED ya les he indicado que es profesora tutora del Centro Asociado de Huelva, gestiona las prácticas de educación social, trabajo social, pedagogía y del máster de profesorado. Su compromiso con la UNED no acaba ahí, ya que además ocupa algunos puestos de gestión en el centro asociado, habiéndose ocupado de la coordinación tecnológica y de la coordinación de calidad, entre otras funciones. Nos acompaña también en la mesa Paloma Bárcena, que es profesora tutora de prácticas profesionales de otro grado, de nueva implantación, que es el grado en criminología y en este caso pues representa de alguna manera al Centro Asociado de Madrid y al campus de Madrid. Paloma es licenciada en Derecho y diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Rey Juan Carlos. También es diplomada en Criminología y Detective Privado y especialista en Seguridad por la Universidad de Salamanca. Actualmente está cursando su doctorado en esta universidad, en la UNED, dentro del programa de Derecho y Ciencias Sociales. Es una profesora tutora que está íntimamente implicada con este grado, que sería el grado en criminología, en el cual imparte varias asignaturas, tutoriza varias asignaturas como introducción a la criminología, victimología, delincuencia juvenil, patrones y procesos delictivos y sobre todo, y es lo que la trae aquí, es la profesora tutora del practicum, tanto en el centro de Madrid como en el centro de Guadalajara. Compatibiliza todas estas actividades con la participación docente en cursos de formación permanente, cursos también de verano. Junto a ella tenemos a Paz Pillera, que es profesora tutora de prácticas profesionales del grado en psicología y en este caso viene representando al centro asociado de Islas Baleares, así como a su campus. Ella es licenciada en filología inglesa por la Universidad de Valladolid, pero también ha pasado por las aulas de la UNED habiendo obtenido el grado en psicología. En esta universidad también ha cursado el máster en Psicología General Sanitaria y lleva ejerciendo la docencia desde hace 25 años en enseñanzas medias. Es profesora de educación secundaria, de inglés, lengua y literatura, alemán y la asignatura de transición a la vida adulta. En los últimos años se incorpora a la UNED como profesora tutora, en la cual ejerce como profesora tutora de prácticas profesionales, aunque imparte también, tutoriza también otras asignaturas propias del ámbito de la psicología, como psicología de las organizaciones, evaluación psicológica y psicología de las diferencias individuales. Ha sido coordinadora del COIE, del Centro de Orientación e Información del Estudiante de Islas Baleares, durante 3 cursos, y esto le ha permitido obtener una rica experiencia en la gestión de prácticas curriculares. Y en último lugar, pero no por menos importante, tenemos a Julián José Jiménez Luengo, que pertenece al Centro Asociado de Mérida, y en este caso es profesor tutor de prácticas profesionales en los grados de Economía, Turismo y ADEC. Este curso eran 3 materias diferentes, pero como saben, a partir del año que viene se unifican en una. Es profesor tutor, como les digo, del Centro Asociado de Mérida desde el año 2017, impartiendo estas prácticas profesionales y también, estas prácticas profesionales y también las prácticas del Máster de Acceso a la Abogacía y del Grado en Criminología. Desde un punto de vista laboral, ha ejercido como técnico dinamizador para la empresa Avante Extremadura y como técnico en gestión administrativa en el área de recursos humanos de la Diputación, entre otras experiencias laborales. Como les digo, la configuración de esta mesa obedecía a que de alguna manera se seleccionaran tutores que destacan por su buen hacer, ¿no?, en la tutorización de las prácticas profesionales. No son los únicos, ni mucho menos, hay muchos tutores y muy implicados, pero teníamos que seleccionar una pequeña muestra y lo hemos hecho así. 5 tutores de diferentes ámbitos, de diferentes grados y másteres, y representando, para que estuviesen representados, los 5 campus territoriales. Para el desarrollo de esta mesa se les ha pedido a los participantes que preparasen 6 cuestiones que van a incidir de alguna manera y al final es de lo que se trata de perfilar el perfil, la identidad de alguna manera del profesor tutor desde el punto de vista de las funciones. Entonces iremos dando la palabra a cada uno de ellos para que nos vayan narrando, nos vayan respondiendo. Se les ha pedido de alguna manera que personalizaran sus respuestas, ¿no? Es decir, que diesen ejemplos concretos de qué es lo que a ellos les ha ocurrido durante el transcurso de sus prácticas, ¿no? Porque lo que se busca es un testimonio personal, no es un testimonio que sea aséptico, porque al final, en esencia, la gestión de las prácticas se podría reducir a lo mismo. Lo que queremos es un poco las particularidades de estas prácticas. Con lo cual vamos a comenzar por mi compañero Patricio, al que le formulo la siguiente pregunta, que es ¿en qué consisten las prácticas profesionales del grado que tutorizas, que en este caso serían las prácticas de ambientales?
Voy a empezar aquí, ¿no? Hola, buenos días, espero que se me escuche bien. Agradecer la presentación que ha hecho el secretario Nicolás, porque no sabía que era tan bueno y hoy tan magnífico, pero bueno, se ve que funciona la UNED, ¿no? Muchas gracias y por extensión a todos mis compañeros que hoy compartimos estas jornadas. Bueno, a la pregunta que se hace, ¿en qué consisten las prácticas profesionales en el grado de ciencias ambientales, de las cuales yo soy profesor tutor? Decir que es una asignatura que está en cuarto curso, es una asignatura optativa, lo cual ya eso va a generar una serie de circunstancias que luego comentaremos más adelante con respecto a los estudiantes y a sus valoraciones en cuanto a la asignatura y a su vez al grado de ciencias ambientales. Esta asignatura consta de 5 créditos y si entendemos que cada crédito son 25 horas, digamos que sale 125 horas, que de las cuales ahí está incluido también no solamente las presenciales, es decir, estar en una empresa, en una entidad, en una institución, realizando las prácticas, sino también ahí se incluye aquellas labores que tenga que realizar el estudiante para, por ejemplo, documentarse, realizar la memoria final, etcétera. Por lo tanto, las prácticas en sí tienen las prácticas presenciales en la empresa estaría situado en torno a un mínimo de 75 horas y de ahí hasta las 125 horas, bueno, sería ese margen que tiene, pero menos de 75 horas no sería. Estas prácticas se realizan teniendo en cuenta, en primer lugar, los convenios que tiene firmado la UNED con determinadas instituciones, determinadas empresas, que están colgadas en la plataforma, por lo cual el alumno, antes de seleccionar la asignatura, puede observar los convenios que hay firmados con la UNED y, en base a eso, pues decir, o posteriormente y a la par, dirigirse al profesor tutor, en este caso del centro asociado, en este caso sería yo, que realizo las labores de nexo de unión con el equipo docente de Madrid y a su vez también con el tutor colaborador en la empresa que existe, y esa labor es la que tiene que hacer principalmente el profesor tutor del centro asociado. En esos convenios no indica que solamente el alumno pueda escoger las empresas o entidades que existen con los cuales este convenio. Si hay alguna empresa en la cual el estudiante está muy interesado, existe la posibilidad de firmar ese convenio. Y esa circunstancia se ha dado frecuentemente, no muy frecuentemente, se ha dado alguna vez, y por lo cual el alumno solicita, dice, bueno, tengo interés en ir a esta empresa que no tiene formalizado ningún convenio, y nos ponemos en contacto, y la UNED ahí tiene una gran flexibilidad para poder realizar el convenio de una forma muy ágil, muy rápida, por lo cual no existe mayor problema, siempre y cuando la empresa también acceda, a firmar el convenio y poder realizar y ampliar el número de convenios que tiene firmado la UNED. Y posteriormente, una vez que el alumno que se ha decidido, la empresa a su vez se consulta con el equipo docente de Madrid para que dé el visto bueno, apruebe el proyecto y poder realizar las prácticas. Aquí en el centro asociado de UNED, en este ámbito territorial, principalmente las prácticas van vinculadas o suelen ir unidas, escogen ir a la agencia a la EMED, a la delegación de Cantabria, a la Agencia Estatal de Meteorología, porque allí realizan labores que el medio ambiente concluye en sí varias, prácticamente todo lo que engloba nuestro entorno, con lo cual se les permite en la EMED de Cantabria realizar actividades que les mezclan bastantes aspectos, como por ejemplo es la utilización del SIG, del Sistema de Información Geográfica, dentro de diferentes proyectos, como por ejemplo aquí se está estudiando en los Picos de Europa, una zona muy transitada, y bien sea desde el punto de vista de alpinismo, turístico, etcétera, la susceptibilidad de aludes. Los alumnos, a través del profesor, ¿no?, del tutor colaborador que hay en la EMED, en este caso sería el responsable de la sección de climatología, Juanjo Rodríguez, estamos en contacto y se le planifica, se realizan las actividades propuestas para que el alumno pueda, a través de ese programa, nunca menos de 75 horas, pues manejar el SIG, modelizar determinadas zonas del territorio de los Picos de Europa, más concretamente la zona de Peñavieja, que son susceptibles de tener aludes, y en consecuencia el alumno ve la posibilidad allí de manejar e integrarse dentro de un ambiente que es laboral, en lo que puede ser en el futuro. Quizás entrar en la AEMED es muy difícil, pero se están en contacto ya tiene una conexión por primera vez con el mundo laboral. Y posteriormente, posteriormente más alumnos pues han ido ya a partir de ese sistema de identificación de zonas con aludes que se van modelizando, luego se avanza hacia zonas de peligrosidad en los picos de Europa, etcétera, lo cual le hace muy atractivo para los alumnos que van orientados en esa dirección el manejar diferentes sistemas de información geográfica, modelización y dentro de un ambiente en el cual el alumno no se encuentra ni mucho menos perdido porque siempre tiene el apoyo doble, el apoyo de la persona que está en el AEMED, que es quien está con él día a día, y posteriormente o a la par también con el profesor tutor. Porque todo esto indicó que tiene que estar coordinado a su vez con el equipo docente que tenemos todos en Madrid.
Gracias, Patricio. Vamos ahora con otra de las compañeras, con Paloma, para que nos explique en qué consisten las prácticas profesionales del grado que ella tutoriza.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Os voy a comentar un poco en qué consiste el grado, o sea, lo que son las prácticas del grado en criminología. Nuestras prácticas tienen 150 horas. De esas 150 horas, pues 8 son las clases que se imparten en el centro asociado que imparto yo, pues tanto en Madrid como en Guadalajara. 112 horas las tiene que hacer el alumno en una institución o en una empresa. Las 30 horas restantes pues se corresponden con el tiempo que le va a llevar al alumno la elaboración de la memoria, porque tiene que hacer una memoria de prácticas. Las prácticas de criminología son obligatorias, se imparten en el segundo cuatrimestre del cuarto curso. En cuanto a la evaluación de las prácticas, el equipo docente, al corregir la memoria, pues tiene que poner el 50% de la nota. El tutor de la entidad colaboradora tiene que poner el 25% de la nota y yo tengo que poner el 25% restante. Tened en cuenta que las prácticas de criminología son un poquito complicadas porque ya de por sí todo el sector de la seguridad es un sector sumamente hermético. Entonces, o tienes contactos en los cuerpos policiales, o es muy complicado que te admitan alumnos, y además, pues hay muchas unidades en las que no permiten que haya alumnos de prácticas. Tened en cuenta que este año ha sido muy complicado, porque sabéis que la pandemia pues ha afectado muy especialmente a la Comunidad de Madrid, y muchas instituciones, como por ejemplo instituciones penitenciarias o la Policía Nacional, pues directamente tenía los programas de prácticas suspendidos, por lo menos en Madrid. Otro problema que tienen estas prácticas es que tened en cuenta que antes existía un título de criminología, que era un título propio de 3 años, que sí que tenía un reconocimiento oficial de cara a las oposiciones de la policía y de instituciones penitenciarias. Entonces, antes solo estudiaban criminología los policías. Pero ahora tenemos un perfil de criminólogo que no va a trabajar en la policía. Y no existe como tal en las empresas la profesión. Pero eso sí, hay muchos puestos que están ocupados por profesionales con otra formación, pero que son puestos puramente de criminología. Entonces, claro, al principio, pues, salvo en cuerpos policiales, pues a veces las empresas no saben qué hacer con nuestros alumnos. Los alumnos de Madrid han ido todos a unidades de la Guardia Civil. Tengo varios que han ido en concreto a lo que es la Policía Judicial, que para los que no sois del sector, pues la Policía Judicial son los agentes o de la Guardia Civil o de la Policía Nacional o incluso de algunos cuerpos de Policía Municipal y Local que se dedican a auxiliar a los jueces y tribunales. Entonces, he tenido en Madrid pues al menos 4 alumnos que han estado en las unidades de Policía Judicial. Los alumnos de Guadalajara han ido al grupo de personas de la Guardia Civil, que es un grupo pues que lleva el delito de trata y los delitos relacionados con la violencia de género. y también he tenido alumnos en la unidad de análisis del comportamiento, ¿no? Los que hacen perfiles criminales y esas cosas, ¿no? Bueno, que sepáis que lo que es un alumno de criminología, lo que podría hacer en una entidad de prácticas, una empresa, una institución, pues básicamente son informes criminológicos, pueden ayudar a hacer estadísticas, a preparar programas de prevención. Por ejemplo, si yo mando alumnos a la Policía Nacional, pues pueden ir incluso a los colegios a dar charlas. O sea, os quiero decir que pueden hacer muchas cosas, pero el profesor tutor tiene que estar asesorando en este sentido a la entidad, porque muchas veces no se les ocurre qué pueden hacer pues con uno de nuestros alumnos. Pero ya os digo que esto se debe en principio pues a que el título oficial lleva relativamente poco tiempo. Bueno, por mi parte he terminado.
Muchas gracias, Paz. Vamos a otro ámbito totalmente distinto. Julián, ¿en qué consisten las prácticas profesionales de los grados que tutorizas, de Turismo, ADE y Economía?
Hola, buenas. Primero agradecer al equipo de Santander por ayudarme a solventar los problemas técnicos que he tenido. El grado en Turismo, Economía y ADE, en ADE, que es el por el que estoy aquí, aparte doy el de Máster de Acceso a la Abogacía, el práctico, y el de Criminología, o sea, tengo los dos puntos de vista de visión. Cuesta de 300 horas, 225 se hacen en las empresas, 25 son de tutoría, que las realizan conmigo, y 50 de la elaboración de la memoria. Por la dispersión geográfica que se encuentra aquí en Extremadura, encontramos dificultades a la hora de encajar los alumnos en entornos cercanos a su lugar de residencia. Entonces intentamos siempre, desde el punto de vista del alumno, entender cuáles son sus deseos y encajarlo en la búsqueda de la empresa lo más cercana posible y sobre todo en relación con sus aspiraciones. Por eso la principal problema y que solvento día a día es no tenemos un listado de empresas, sino que es más una búsqueda activa atendiendo a las necesidades del alumno. Las prácticas en turismo tenemos que entender que son más enfocadas al turismo rural por la situación en la que se encuentra Extremadura y lo asesoramos siempre al alumno a encajar asesoramos al alumno lo mejor posible en la realización de las prácticas orientadas ya a lo que va a ser su mundo laboral. Muchas gracias.
Gracias, Julián. Paz, ¿qué nos cuentas de en qué consisten las prácticas profesionales de psicología?
Hola, buenos días a todos y gracias por haberme invitado a estar aquí. Bueno, intentar resumir un poquito, ser breve. Las prácticas de psicología es una asignatura anual que se extiende a lo largo de los 2 cuatrimestres. Y bueno, y en mi caso, supongo que la mayoría de mis compañeros son unas prácticas que a nivel de tutor empiezan como 3 meses antes, ¿no? Porque no sé si en el resto de especialidades ocurre, pero en esta hay como un entusiasmo generalizado por parte del alumnado por esta asignatura, ¿no? Yo tengo como un poco la sensación de que pasan 4 años estudiando, ¿no? Como con el objetivo final de llegar a la asignatura de prácticas, ¿no? Que es realmente la que les entusiasma. Entonces, bueno, pues yo personalmente me suelo encontrar ya a estas alturas de junio ya contestando emails y un poco planificando, ¿no?, lo que van a hacer las prácticas del próximo curso, porque los estudiantes pues ya están un poco con esa inquietud. Entonces, bueno, como os decía, son unas prácticas anuales que empezamos en octubre y las acabamos en mayo con la entrega final de la memoria, ¿no?, de lo que han hecho. Y aunque realmente ellos solo tienen que hacer, bueno, solo, entre comillas, 225 horas de prácticas, bueno, tenemos dos modalidades. Está la completa, que sería la más normal y la que elige casi todo el mundo, de 225 horas, pero luego hay una modalidad reducida de 180 horas para las personas pues que tengan un poquito de dificultad especial, ¿no? Para llegar a por tema de conciliación familiar, de trabajo, y que 225 se les hagan muy largas, bueno, pues en la opción de poder hacer 180 y complementarlo con un trabajo, ¿no? Un anexo que se entrega en la memoria. Pero como digo, la mayoría de la gente elige la completa de las 225. Entonces, claro, 225 horas no ocupan todo el año escolar en la mayoría de los casos. Depende porque es muy variado, ¿no? Hay en instituciones donde a lo mejor van solo 2 horas diarias, con lo cual pues se alarga bastante. Hay otras en las que van hasta 5 o 6 horas diarias, con lo cual en 2 meses se las quitan. Es decir, esto es muy, depende muchísimo del centro en el que caigan, ¿no? Y un poquito. Pero esto es lo bueno también, porque la diversidad de las necesidades de los estudiantes es grande, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, en un sitio como en Baleares, que tenemos muchos alumnos de prácticas de psicología, ¿no? Este año hemos tenido casi 30, pues es muy importante tener una buena cartera de centros donde haya esta variabilidad, ¿no? De horarios y de frecuencia, ¿no? Para que se puedan adaptar, pues, a la mayoría de ellos, de alguna manera. Entonces, bueno, pues hay de todos los casos, de alumnos que las acaban muy pronto, otros que se tiran todo el curso, pero igualmente las prácticas son anuales porque durante todo el año a mayores tienen que ir haciendo unos seminarios que el equipo docente pues les va colocando en la plataforma, todos relacionados con la actividad práctica, ¿eh? Unos de competencias, de ética y deontología profesional, la identidad profesional, la inserción profesional, ¿eh? Es decir, es bueno como una preparación un poco más teórica y bueno, también con ejercicios prácticos, pero que esta se alarga a lo largo de todo el curso. Y bueno, en psicología hay 3 itinerarios claros que ellos ya van eligiendo en sus estudios, que uno es el de clínica, el de más de psicología de la salud, el de educativa, ¿no? Más para trabajar en orientación, en colegios, y luego está el de trabajo y organizaciones. Entonces, bueno, lo habitual es que también, dependiendo del itinerario que ha cursado el alumno, pues cuando llega el momento de las prácticas también las haga en este ámbito, dentro de lo posible. Hay alguna vez que no se ha conseguido porque, bueno, pues no había centros suficientes, pero lo normal y lo habitual es que consigan hacerlas dentro de su itinerario. Y bueno, pues las actividades que realizan son de lo más diversas porque, bueno, pues yo creo que la de psicólogo es una profesión muy versátil, ¿no? Que abarca muchísimos campos y, como digo, depende de dónde caigan, ¿no? Pues, bueno, pues desde pasar test, cuestionarios, entrevistas, criba curricular, y luego también el tipo de acompañamiento, que esto es muy importante, que da el centro colaborador, pues también va a variar, ¿no? Un poquito dependiendo de la disponibilidad de los tutores, ¿no? Incluso la participación. Hay en centros donde simplemente están limitados a observar lo que hagan los psicólogos. Hay en otros en los que se les deja pues una pequeña ejecución con modelado, ¿no? Y hay en algunos donde directamente pues se les deja que intervengan independientemente, ¿no? Aquí pues bueno, depende mucho del centro donde se caiga. Y bueno, os diré que lo que son las prácticas profesionales del grado en psicología, básicamente lo que pretendemos y lo que buscamos es un primer acercamiento, ¿no? A la labor del psicólogo. Por eso, bueno, pues aunque sea un poquito más desde detrás de la barrera, ¿no? Y desde la observación, pues ya va bien. Porque en psicología después, para poder ejercer, hay que cursar el máster en psicólogo general sanitario, cuyas prácticas también tutorizo yo, y aquí ya es algo completamente diferente. Este máster, que son 2 años, el segundo año es íntegro para hacer prácticas, y estamos hablando de 665 horas de prácticas. Es decir, aquí ya sí que es aprendo a ser psicólogo, ¿no? Es decir, ya toda la parte pues esto profesional es donde ya se tiene que desplegar y bueno, poner en marcha. Y 665 horas normalmente son demasiadas para hacerlas en un solo centro, ¿no? Entonces, normalmente aquí en el máster ya lo que hacemos es distribuirlo, ¿no? Entre dos o tres y bueno, también es mucho más enriquecedor para ellos, ¿no? Poder trabajar en diferentes ámbitos. Y a nivel personal, pues bueno, es un poco complicado el tema de la insularidad, ¿no? Porque claro, yo soy la tutora de Baleares y llevo a estudiantes de Mallorca, Menorca e Ibiza, ¿no? Y bueno, pues esto sí que es un poquito difícil por el tema de que Menorca e Ibiza tiene que ser todo a través de email, telefónico, y bueno, pues esto empobrece un poquito lo que es nuestra labor, ¿no? Que luego más adelante hablaremos de ella. Pero bueno, básicamente lo que consta en las prácticas de psicología, tanto del grado como del máster, pues esta es la pincelada que os lanzo.
Muchas gracias, Paz. Bueno, y por último, pero no menos importante, María Begoña, que es tutora multiprácticas, porque tutoriza muchas prácticas de grado y máster, ha preparado una breve presentación para explicar un poco las particularidades de cada una de las prácticas de los grados y másteres que ella tutoriza. Así que, Begoña, luego, cuando quieras.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Como les acaba de decir Nicolás, pues yo, por la particularidad de mi centro asociado, que es un centro asociado pequeño, bueno, yo digo que es pequeño, en alumnos no tanto, porque rondamos los 1.200, 1.300, que si no es tan chico, pero sí el personal que trabajamos ahí, ¿no? Tanto tutores como personal de administración y servicio. Entonces, entre todos nos repartimos un poco todo. Les pongo un poco en situación para que entiendan por qué he hecho esta presentación. Yo empecé a tutorizar en la UNED en 2007, y cuando empecé estaba la diplomatura de educación social. Entonces, bueno, pues empecé ahí con las prácticas de educación social de la diplomatura y luego ya con la transformación a los grados, pues el profesor que tutorizaba en ese momento pedagogía ya no se quiso hacer cargo de esas prácticas, entonces me las cedieron a mí también. Luego se montó el máster del profesorado y como era de educación, pues el director consideró que yo era la persona más indicada y me lo dio a mí también. Y por esta particularidad de centro pequeñito, pues hace un par de años empezamos a tener alumnos de trabajo social que llegaban al final de su titulación y que también necesitaban unas prácticas tutorizadas. Y como no teníamos posibilidad de contratar a ningún tutor, pues consideraron pues que trabajo social era similar a educación social, que yo ya tenía muchos convenios, muchas relaciones sociales, lo que han dicho los compañeros, ¿no? Redes sociales en nuestra provincia y que quizá pues era la persona más indicada. Así que por este motivo, como les ha dicho Nicolás, pues he hecho una pequeña presentación para ubicarnos porque cada titulación tiene sus propias particularidades y dentro de cada titulación cada asignatura. Y como yo me hago cargo de todo, pues he creído que era la forma más sencilla de verlo. Así que permítanme que les comparta. Ahí. Creo que ya lo ven, ¿verdad? Bueno, pues como les digo, yo en mi centro asociado tutorizo las asignaturas de los grados de educación social, de pedagogía, de trabajo social, además del máster de profesorado y todas esas asignaturas que ven ahí. Los grados de educación social y de pedagogía tienen una estructura semestral de 5 asignaturas. Las prácticas profesionales de la titulación están repartidas en 5 asignaturas, empezando en segundo, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, tercero, primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y cuarto, primer cuatrimestre. De manera que van de la 1 a la 5 de manera correlativa y sucesiva. En el segundo año tenemos las 1 y las 2. En el tercer año las 3 y las 4 y en el último año las 5. Por circunstancias, yo me encargo de las 4 primeras de educación social. Durante un tiempo fueron las 5, pero al final las prácticas 5 ya han pasado directamente a hacerse cargo desde la UNED Central. Entonces yo me haría cargo de las 4 primeras prácticas de educación social, las 5 de pedagogía y las prácticas externas de trabajo social. Son las únicas prácticas que existen en ese grado. Además, como les digo, pues de las prácticas del máster de profesorado. Para ver un poco el proceso, pues las prácticas 1 y 2, tanto de pedagogía como de educación social, son básicamente teóricas, se realizan de manera autónoma por el estudiante. Como ven ahí, están en segundo. Y digamos que de lo que se trata con estas dos asignaturas, digamos, iniciales, es que el alumno tome conciencia de las competencias profesionales que van a desarrollar dentro de su titulación, que tomen conciencia de lo que es el código deontológico, de los usuarios con los que van a trabajar, tengan en cuenta que tanto educación social como pedagogía no tienen un rango de edad de usuarios con los que trabajar. Quiero decir, lo mismo pueden trabajar con niños recién nacidos que con personas mayores en centros de adultos, en hospitales con atención a la diversidad, personas de exclusión, cualquier tipo de ámbito, ¿no? Entonces, es tan amplio que hace falta este año, porque en realidad es un curso completo, para tomar conciencia de lo que se les viene encima, ¿no? Entre comillas, lo de que se les viene encima. Luego entraríamos en el tercer curso ya de la titulación. Seguimos con los dos grados de educación social y de pedagogía. Aquí tenemos las prácticas 3 y 4. En las prácticas 3, que se realizan en el primer semestre, ellos lo que hacen es un acercamiento a un centro real, de verdad. Entonces tienen que seleccionar su centro, tienen que incorporarse y realizar una especie de diagnóstico de necesidades. Y a partir de ahí realizarían una propuesta de intervención que en realidad se lleva a cabo en la siguiente asignatura, en el segundo semestre, las prácticas profesionales 4. Y ahí es donde ponen en práctica su propuesta de intervención, su proyecto de intervención, lo evalúan y hacen una especie de análisis reflexivo personal. Yo, en este sentido, quizá por la circunstancia esta especial que les digo, yo les recomiendo a mis estudiantes que, aunque son dos asignaturas diferentes, que hagan las prácticas en el mismo centro. Entonces yo, desde primero incluso, que entran en la titulación, les voy ya orientando de manera global, de manera integral, a ver qué perfil de futuro profesional quieren ser una vez que terminen la carrera, a dónde les gustaría llegar. Entonces, a partir de ahí les pido que seleccionen posibles centros de inserción para sus prácticas de su entorno, que los analicen, porque en las prácticas 1 y 2 tienen que hacer pues esa especie de análisis de cercanía, ¿no? con el centro, su DAFO, todo su análisis de situación contextual, y luego realizamos la inserción en las 3 y en las 4. Para al final, en las 5, en el caso de pedagogía, pues que hagan esa práctica reflexiva que vuelve a ser teórica entre comillas, quiero decir, no hay un acercamiento al centro real, donde se les pide en este caso pues un análisis de todo su proceso y además una elaboración, de un proyecto de innovación educativa, que sería como un plus, ¿no? Como un ir un poco más allá. O sea, ya me he formado, ya he estado en un centro y ahora quiero mejorarlo. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Pues cada año desde Madrid se les ofrece una posibilidad, pues a lo mejor de utilizar la tecnología educativa o de un tema concreto o de un entorno concreto, y a partir de ahí pues se les da la posibilidad de mejorar y de innovar. En trabajo social cambiamos de grado. En trabajo social tienen una única asignatura de prácticas externas, se llaman así, es anual. Está en el cuarto curso y, bueno, es presencial en centro. Aquí la particularidad que tiene con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, todas las anteriores eran obligatorias y además todas son, digamos que son monotipos, es decir, todos los alumnos tienen que cubrir las mismas horas en los centros, ¿no? En este caso no, en el caso de trabajo social se le da la posibilidad de hacer dos tipos de prácticas diferentes, o bien 285 horas íntegramente en el centro de práctica, o bien 200 horas más un proyecto de intervención social. Esto se hace de esta forma porque, como sabemos que nuestro perfil de estudiantes de la UNED es tan especial, ¿no? En el sentido de que pues muchos son ya personas mayores, con sus trabajos, con su vida, sus cargas familiares y personales y profesionales, pues se les permitiría reducir un poco la asistencia en el centro de práctica para realizar luego de manera individual un proyecto de intervención social. el proceso un poco de las prácticas viene a ser el mismo que los grados precedentes, aunque estuvieran partidas las asignaturas, porque se sigue haciendo la selección del centro, un análisis de su contexto, un diagnóstico de las necesidades una vez que están allí y se realiza una propuesta de intervención con los casos reales que van teniendo en el centro. Aquí quizá también hay otra particularidad y es que tienen un examen al final de la asignatura, como les digo, es anual, suele acabar aproximadamente en el mes de abril la presencia en los centros y a principios de mayo tienen su examen sobre un supuesto práctico que han tenido que elaborar los propios estudiantes derivados de sus prácticas en el centro. Entonces es una manera, yo creo que, bueno, pues de volver a retomar esa situación vivida y ponerla un poco en análisis a través de la experiencia del examen, de la evaluación. Por último, el practicum del máster del profesorado. En este caso, los centros de prácticas tienen que ser sí o sí centros educativos. O sea, igual que en los casos anteriores, de eso no he hablado porque quería esperar a llegar aquí, ¿no? Igual que en los casos anteriores pueden tener un amplio abanico de centros porque pueden ser tanto centros educativos como residencias de mayores, aulas hospitalarias, asociaciones, ONGs, de cualquier tipo, de tipo ambiental, de tipo administrativo, de tipo de atención a adicciones. Como decíamos antes, la gama es tan amplia y tan diversa que pueden hacer prácticas en casi cualquier sitio. Y yo en ese caso no los limito, ¿no? Como decía un compañero antes, o sea, yo le digo a mi alumno, ¿dónde quieres hacer tus prácticas? Elígelo. Elige tu localidad o fuera de tu localidad. Mira a ver con qué usuarios te gustaría trabajar, con qué tipo de edad de tu entorno, cómo quieres, qué quieres ser, ¿no? Yo les digo, ¿qué quieres ser de mayor? Sí, en plan de broma. Bueno, pues en función a lo que ellos me digan, yo miro nuestro listado de convenios en el centro asociado, también los que nos vienen de Madrid, los que son comunes para toda España. Si ya tengo el convenio, perfecto. Si no lo tengo, lo tengo que realizar, lo hago. En este caso, no tengo esa posibilidad, no tenemos esa posibilidad, ya que el máster está regulado por la Delegación de Educación de nuestra provincia. Entonces, en este caso, se necesita previamente que Delegación nos facilite ese listado, esa lista de centros que sí quieren acoger alumnado en práctica y a partir de ahí, pues se realizaría la incorporación, la adaptación a las realidades educativas. Tengamos en cuenta que aquí el perfil del estudiante es muy diferente a lo anterior. En los grados el estudiante, digamos que lo elige por vocación o por similitud a la propia experiencia profesional que ya tiene. En este caso no. En este caso son profesionales de otras ramas del saber y lo que quieren es empezar a dar clase. Bueno, pues es empezar a dar clase. Nos podemos encontrar con graduados en historia, en matemática, en geografía, en cualquier especialidad. De manera que no tienen el conocimiento ni la conciencia de qué es educar, qué es enseñar y a qué se van a enfrentar. Además, en este caso se les forma para acceder a institutos de enseñanza secundaria, centros de idioma o institutos de formación profesional. Entonces, el perfil del estudiante que esos alumnos nuestros de la UNED van a tener son adolescentes normalmente con la complejidad que esto supone, ¿no? Entonces, bueno, pues previamente a la incorporación en centro, que serían las 215 horas que ven aquí, hay unas 85 horas aproximadamente teóricas dentro del centro asociado, donde se le dan unos seminarios y vamos trabajando con ellos de manera pues muy pausada y muy estructurada porque desde la UNED Central está muy bien organizada esta asignatura, pues vamos poco a poco avanzando con ellos en el conocimiento de los centros, de su identidad profesional, del estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes y de esta forma pues al final de la asignatura ellos han conseguido pues realizar comparaciones de programaciones didácticas, que esto es como algo muy raro para el que no es de la profesión docente, realizan su propia autoevaluación, comparan lo que sucede en los centros reales con lo que dice la legislación educativa, que a veces pues no es 100%, no convergen, ¿no?, en el 100% de su contenido. Y bueno, yo creo que más o menos, a grosso modo, les he contado mi experiencia como... Ahora, ya he dejado de compartir. Como tutora en estos grados, ¿no? Como algo quizá que me quede así por contarles, pues yo les diría que la facilidad que tengo yo en mi centro asociado, en mi provincia, es que al encargarme yo de todo, evidentemente es un sobreesfuerzo, ¿no? Es un trabajo extra el coordinarlo todo, pero eso me da una perspectiva global. Eso me da la posibilidad de que mis estudiantes, yo les pueda decir a mis estudiantes, y además al haber sido tutora durante tantos años, me da la posibilidad de decirles, chicos, este centro funciona, vamos a por él, aunque no sea tu prioridad, aunque no sea tu primera opción, pero quizá el profesional colaborador de ese centro es tan bueno, se implica tanto, que puedes aprender mucho con él. Quizá me estoy metiendo en otra pregunta, Nicolás, pero bueno, si no luego lo arreglo, ¿vale? No te importa. Entonces, bueno, eso quizá me da esa visión holística, esa visión global, y me gusta decir que voy como orientándolos, ¿no? Voy guiándoles en que al final consigan lo que quieren. También les hago una pequeña reflexión, y es que aprovechen las prácticas para acercarse a esa realidad que no tienen, a la que no tendrían posibilidad de otra manera. Quiero decir, tienen, por ejemplo, acceso a prisiones, ¿no? O tienen acceso a centros de menores, o tienen acceso a puntos de violencia de género. Eso de otra manera, si no eres alumno de estas titulaciones, pues no habría posibilidad de acercarse ahí. Nosotros tenemos la suerte, como les digo, de que mi provincia es una provincia manejable, nuestro centro es pequeñito, yo lo considero así, y como las personas que trabajamos lo hacemos de siempre, digamos que somos los mismos, el mismo grupo humano, las redes sociales nos conocen, confían en nosotros, confían en la UNED, que es una, sabemos que es una universidad de prestigio, consolera y a la que todo el mundo respeta y sabe, ¿no? Lo que nos tenemos en lo que nos traemos entre manos. Entonces, en ese sentido, pues no habría ningún problema. Y yo creo que nada más. Si me dejo algo, pues ya lo completo luego. Muchas gracias.
Muchas gracias, Begoña. Vamos a ir con una segunda cuestión que va a incidir. Es un poco una cuestión que hace un guiño a la temática de las primeras jornadas, partiendo de la base de que las prácticas profesionales en algunos grados son obligatorias, en otros grados son optativas. La pregunta que formulamos ahora, en este caso, bueno, pues en primer lugar me van a contestar los profesores cuyas prácticas son optativas en un momento un poco promocional, ¿no?, para vender sus prácticas y por qué deben hacer los alumnos sus prácticas. La pregunta es, ¿qué valor adicional supone para el estudiante la realización de estas prácticas profesionales? Patricio.
Bueno, efectivamente, recordando como comencé, el grado de Ciencias Ambientales, esta asignatura es optativa, pero si tuviese no que vender, sino decir la verdad de qué supone estas prácticas para esta asignatura, para los alumnos, desde luego yo creo que será, esto que voy a decir, será total para todos los que estamos aquí ahora, aquí presentes y virtuales, que lo que hacen estas prácticas es completar la formación que tiene, la formación que va adquiriendo el estudiante a lo largo de la carrera. Hay que tener en cuenta además que en el caso de las ciencias ambientales, ya los dos primeros cursos tienen multitud de asignaturas que tienen prácticas presenciales, por lo cual en el caso de las ciencias ambientales, el alumno no se debe plantear en ningún momento que puede realizar los estudios únicamente a distancia. Ya les viene dado desde el principio con seis asignaturas en primer curso y dos asignaturas en segundo curso y cinco asignaturas en segundo curso, en los cuales tienen que realizar prácticas presenciales, lo cual ya implica que es un grado, las ciencias ambientales, que necesitan gran experimentalidad, es decir, estar en contacto con laboratorios, realizar cálculos, etcétera, pero todo eso requiere su presencia en las prácticas. El que sea, además le va a dar, además de completar esta formación teórica que van adquiriendo, les van a dar una conocer lo que es verdaderamente una empresa, es decir, una visión de su posible futuro laboral, cosa que otras asignaturas no se lo va a dar. Esta visión global, esta visión que se tiene y se acerca al mundo laboral, la única asignatura que al menos en el grado de ciencias ambientales le va a dar va a ser el practicum este. Por eso mismo, desde aquí reivindico no que sea una asignatura optativa, porque es muy necesaria y claramente formadora del futuro para los alumnos que tenemos en la UNED. El pretender únicamente que realicen las labores de formación en las aulas sin salir de ellas, al ser optativa no tendrían que salir de ellas, indica claramente que la formación no es completa. Así, de esta manera, quizás al alumno le resulta un poquitín o bastante cómodo si al ser optativa no escoger esta asignatura, porque le supone un esfuerzo desde el punto de vista geográfico, desplazarse a alguna empresa, alguna entidad que igual no esté tan cerca de su domicilio. También implica el tener que combinar a aquellos estudiantes que están realizando otras labores laborales, por ejemplo, el esfuerzo de completar su jornada laboral con otras actividades en otro centro. Pero ese esfuerzo claramente se ve compensado con una formación mucho más completa. Es la manera que tiene los estudiantes de acercar el mundo laboral y conocer cómo funciona una empresa, una entidad en todas sus facetas. Bien sea en determinadas empresas van a conocer un determinado departamento, en otras empresas si se llega a poder combinar que conozca el alumno todos los departamentos que tiene esa empresa, va a tener una visión mucho más laboral. Y por supuesto, además, y eso me lo transmiten ellos, los que realizan esta asignatura, pretenden, si bien acercarse al mundo laboral, la posibilidad de que en esa empresa, en esa institución, pueda tener un futuro. Quizás es algo que no consiguen muchas veces, pero existe esa posibilidad. Por lo cual, considero que esta asignatura optativa en ciencias ambientales no complementa claramente, si no es obligatoria para los estudiantes, no complementa sus estudios de la forma que desde la UNED se le debe ofertar. Tener una visión del futuro laboral que les espera. Y esta asignatura, sin lugar a dudas, se lo da.
Muchas gracias, Patricio. Seguro que mucha gente en la sala que estará plenamente de acuerdo contigo, ¿no? Con la importancia de que estas prácticas revistan un carácter obligatorio. Vamos a Julián, como profesor tutor. Hay otras prácticas profesionales que tampoco son obligatorias y que son optativas en el grado, que serían las prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En tu caso, Julián, ¿qué valor adicional crees que supone para el estudiante cursar esta asignatura optativa de prácticas?
Aparte del expuesto por el anterior, siempre la experiencia en el mundo laboral real es súper importante para el estudiante, porque toma conciencia real de cuál va a ser su camino laboral, que es una parte de nuestras vidas que nos ocupa bastante tiempo y debemos darle la importancia que requiere. También les hago énfasis a los estudiantes que es un descubrimiento interior. Tienen que descubrir cuáles son las habilidades y destrezas que ellos tienen en esos puestos y en esos lugares donde van a hacer las prácticas y en un entorno laboral que les va a exigir. Y ahí van a descubrir ellos realmente cuál es el camino que van a seguir a lo largo de cuando terminen los estudios. O sea, les hago que tengan una autorreflexión sobre cuáles son el verdadero camino que quieren realizar. Por eso siempre le digo a los estudiantes que las prácticas laborales no es solo una asignatura, sino es descubrir cuál va a ser su futuro real en el mundo laboral. Esa es mi aportación.
Gracias, Julián. En el caso de los futuros criminólogos, Paloma, ¿qué les aporta a estos estudiantes?
Bueno, yo creo que son las prácticas de criminología les aporta un contacto con el mundo real. No es lo mismo estudiar un manual de victimología a tener una víctima delante y a ver qué haces con ella. Pues quiere decir que les aporta eso. Luego también tened en cuenta que los criminólogos lo normal es que trabajen en un equipo multidisciplinar. Entonces es importante que vayan a una empresa, que vayan a, pues, a una institución y, por ejemplo, en el campo de la ciberseguridad, pues que vean cómo se tienen que coordinar con, por ejemplo, con los informáticos o con otros profesionales, ¿no? Creo que eso pues también es importante, el aprender pues el trabajo en equipo. Y sobre todo lo que ha comentado Begoña, que hay determinados sectores a los que no se puede acceder salvo que hagas las prácticas. Por ejemplo, ahora mismo hay un área que está muy en auge en todas las empresas que se llama compliance, que se llama cumplimiento normativo. Ahora mismo, por un cambio que hubo en el año 2010 del Código Penal, pues ahora mismo las empresas tienen responsabilidad penal si sus empleados cometen delitos. Entonces las empresas están haciendo unos planes de prevención, unos protocolos para evitar, pues eso, que los empleados delincan. Nosotros en este sentido les podemos aportar a los alumnos las 30 sentencias del Supremo y lo que diga la ley, pero ese conocimiento de lo que se hace en el interior de las empresas solo lo van a adquirir a través de las prácticas profesionales, e igual ocurre pues en determinados ámbitos de la ciberseguridad. O sea, yo creo que eso pues es más que nada lo que les aporta. También les aporta mucha ilusión de pensar que no han estado 4 años estudiando para nada, sino que ellos pues pueden aportar mucho a las empresas y que además pues han hecho unos estudios, o sea, tienen unos conocimientos que se pueden perfectamente aplicar pues al mundo real. Por mi parte ya está.
Muchas gracias, Paloma. Paz, ¿qué aporta el futuro psicólogo el paso por el periodo práctico?
Bueno, pues en mi opinión el valor de las prácticas es absolutamente incalculable e indiscutible. Es decir, yo creo que en la mayoría de las profesiones todos hemos dicho que hemos aprendido a ser lo que éramos trabajando, ¿no? Yo creo que a mí me pasó cuando empecé a ser profesora de instituto, yo aprendí a ser profesora trabajando. En la universidad, pues sí, hay un contenido teórico básico, fundamental, ¿no? Desde el que crece todo, pero aprender a ser profesora, pues yo aprendí trabajando. Aprender a ser psicóloga, yo aprendí trabajando. Y creo que la mayoría de las personas en todas las profesiones decimos esto, ¿no? Con lo cual, dicho esto, pues el valor de las prácticas es absolutamente indiscutible. Hasta el punto de que, bueno, y esto ya entra en lo utópico, ¿no? Pero a mí me parecería que incluso lo ideal sería que desde el primer año hubiera una parte teórica que se pudiera combinar constantemente con una práctica, ¿no? Pero bueno, esto ya desde lo utópico, pero para que veáis, ¿no? La importancia que yo le doy. Además, en una profesión como la de psicólogo, ¿no? Que hay mucho de artesanal, ¿no? Hay mucho de técnica, mucho de actitud, ¿no? Realmente un buen psicólogo es mucho actitud. Y eso, pues, se aprende básicamente, pues con modelado, ¿no? Un aprendizaje vicario y a través de un maestro, ¿no? Como en las tradiciones orientales, digamos, de alguna manera. Aparte también son importantísimas en nuestra profesión porque, como dije antes, el mundo de la psicología es tan extenso, tan amplio, lo puedes aplicar en tantos campos, incluso dentro de la clínica simplemente hay tantos sitios donde especializarse que muchas veces los estudiantes tienen una confusión muy grande. Y a veces llegan a cuarto y todavía no tienen claro si realmente les va más lo clínico, les va más lo de las organizaciones. Entonces, bueno, pues ahí también veo fundamental el que eso, que cuantas más prácticas puedan hacer y el más sitios puedan tocar, pues mejor, ¿no? Que solo sea para que les ayude a ellos a definirse. Mira, muchas veces las prácticas nos han servido para que el estudiante diga, bueno, ya tengo claro a lo que no me quiero dedicar, ¿no? Entonces, al final dices, bueno, pues mira, algo hemos aprendido, ¿no? Aunque no, al final no has caído en un sitio que hubiera sido tu ideal, tú, pero oye, haber definido que a eso clarísimamente no te quieres dedicar, pues ya es un avance, ¿no? Y luego, yo lo que veo muy importante también, por lo menos aquí en Baleares y en la rama de la psicología, es que muchas veces los alumnos se acaban colocando, acaban trabajando luego en esa empresa, ¿no? Porque claro, bueno, es un campo donde hay bastante trabajo y en cualquier gabinete, en cualquier asociación, en cualquier centro, sí, cumplen, lo hacen bien, ofrecen cierta confianza, es muy probable que les ofrezcan trabajo, lo cual ya, bueno, pues es el sello dorado, ¿no? Final de formación y de las prácticas. Entonces, bueno, pues también por ahí lo veo muy importante.
¿Algún caso antes que finalmente lograron trabajar en los centros en los que realizaron las prácticas? Por último, Begoña, que como tiene muchas prácticas, sí, podría encontrar un punto en común de qué valor adicional supone para el estudiante la realización de las prácticas.
Gracias. Sí, bueno, pues yo iría en la línea que han dicho ya Paloma y Paz, ¿no? En el ámbito de lo social, cuando trabajamos con personas, pues yo creo que las prácticas en centros lo que le dan es la posibilidad de acercarse a esa realidad de su futuro profesional. Y el valor realmente para mí es incalculable, o sea, no se puede pagar de ninguna manera que tú tengas a tu disposición todo tu entramado social. En el caso de las titulaciones que yo tutorizo, es prácticamente todo lo que tú quieras, ¿no? Cualquier asociación, cualquier centro pequeño, cualquier institución gubernamental, muchos de mis estudiantes hacen prácticas en ayuntamientos, en los servicios sociales. Ha habido otros pues que han ido, como decía antes, a prisión, ha habido otros que han hecho prácticas en asociaciones. Entonces, a nivel global, yo creo que la posibilidad de ser capaz de identificar eso que te apasiona y a lo que quieres dedicar el resto de tu vida, o directamente descubrir que a eso no te quieres dedicar y vas a cambiar radicalmente, ¿no? Pero bueno, esa opción la dan las prácticas profesionales. Y como decía Paz también, en el caso de Huelva, por esa circunstancia de cercanía de toda la ciudadanía, se ha dado muchos casos de que mis estudiantes, una vez que terminan las prácticas, acaban con un pequeño contrato, más o menos largo, en el propio centro en el que han realizado las prácticas. Porque digamos que es lo más normal, ¿no? Tú te insertas, aprendes tu profesión con esas personas que te están guiando, que te están orientando, y al final ellos confían en ti y tú confías en ellos y estás aprendiendo a trabajar con ellos, al estilo de los gremios y de la tradición cultural de toda la vida. Y yo creo que eso no se debería perder. Entonces, ese es el punto fundamental de las prácticas profesionales. Además, con la buena suerte, no sé si es suerte, de que nuestros estudiantes, tanto de pedagogía como de educación social, desde primero están haciendo pequeñas prácticas. En primero, a través de las asignaturas, como decía también el compañero de ambientales, a través de pequeñas prácticas dentro de las asignaturas teóricas de primero, van acercándose a su entorno y luego ya en segundo, con las prácticas 1 y 2, ya empiezan, digamos, su andadura propiamente profesional, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, el ir poco a poco construyendo su identidad profesional durante toda la carrera, que yo creo que en este caso estas dos titulaciones lo han conseguido. En trabajo social es un poco más complejo porque las prácticas están centradas en el último curso, pero como también es anual, y también tienen asignaturas teóricas con prácticas durante la carrera, pues también tienen ya esa pequeña visión de a qué se quieren dedicar. Y bueno, en el máster del profesorado es que es totalmente diferente, ¿no? Ahí ellos ya cuando entran saben que a lo que van en el sentido de que es algo muy centrado, es algo muy organizado y es dar clase. Ya luego el perfil del estudiante pues irá cambiando y la asignatura pues será en función de su especialidad, pero ahí digamos que hay menos complicación. Así que, en mi caso, insustituible en las prácticas, desde luego.
Bien, Begoña, pues nos quedamos contigo para responder la siguiente pregunta, en la cual, bueno, pues una vez definidas cómo son las prácticas en cada uno de los grados y qué puede suponer para los estudiantes, es el momento de reflexionar qué papel tiene el tutor dentro de ese proceso formativo de los estudiantes? Es decir, ¿cómo se caracteriza, cómo caracterizarías tú el papel del profesor tutor en este, en el desarrollo de este, de esta formación práctica?
Bueno, yo como decías al principio, te voy a responder desde mi realidad, ¿no? Del centro. Yo cuando recojo, ¿no? Cuando recibo a mis estudiantes, que además yo empiezo a darle a algunas asignaturas que ya se imparten en primero, entonces yo me gradúo con ellos, ¿no? Yo los cojo en primero, ya en segundo empezamos las prácticas, tercero práctica, cuarto práctica o otra asignatura optativa que imparto también. Entonces yo los acompaño durante los 4 años y yo voy viendo su crecimiento. Yo no me considero una tutora al uso, quiero decir, yo no me considero una tutora de, yo imparto didáctica, ¿no? Y bueno, sin menospreciar la asignatura de didáctica, porque para mí es uno de los pilares de nuestras carreras en educación, pero yo no me considero una asignatura de una tutora de didáctica, sino yo me considero, no sé si esto es muy prepotente por mi parte, pero es como una guía, una mentora, una maestra, pero de las tradicionales antiguas, ¿no? Las que le transmite mi vocación, mi pasión por el trabajo, porque yo soy maestra por vocación pura y dura y me dedico a la docencia universitaria por circunstancias de la vida, pero a mí lo que me gusta es enseñar, comunicar y motivar, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer con mis estudiantes. E intentar que no tengan límites, que no se pongan límites, al menos mientras estudien, ¿no? Ya luego la sociedad, las historias que vienen después en el mundo profesional ya nos limitarán. Pero ellos al menos que como estudiantes aprendan todo lo que puedan de la mejor manera posible y sin coartarse, ni avergonzarse, ni verse como insignificantes, ¿no? Porque muchas personas cuando llegan, muchos estudiantes cuando llegan al centro, pues no saben, porque a lo mejor han decidido cambiar su ruta de la vida en un momento, pues a lo mejor 40, 40 y tantos, 50, y no saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo intento coger a esa persona, ver más allá, extraer sus capacidades innatas que se desarrollen como futuros profesionales en educación y que disfruten. Y yo ya luego pues veré cómo vamos creciendo juntos, cómo los evalúo de la mejor manera posible, cómo los oriento para que sus notas sean adecuadas y cómo aprendan de la mejor manera posible. Mis tareas, que también es una de las preguntas que tienes aquí, ¿no? ¿Cuáles son tus tareas? Pues yo hago de todo. Yo corrijo, yo les guío, le doy modelos de cursos anteriores para que vean cómo poder extraer lo mejor de esa asignatura. Les animo a participar en los foros. Sabemos que tenemos una plataforma y unos grupos docentes muy implicados en el seguimiento de estas asignaturas. Y bueno, animarlos, motivarlos. Yo diría que mi función fundamental es esa. Animarles, apoyarles y transmitirles mi pasión por la docencia. Con eso me quedaría.
Gracias, Begoña. Paz, ¿qué aportas o cuál crees que es el papel, lo que caracteriza al profesor del centro asociado?
Ya, perdón. Realmente, si os parece bien, puedo hacer como la compañera, como Begoña, que ya ha contestado las dos preguntas en una, ¿no? Que igual va bien, ¿no? Poner por un lado, ¿cuál es nuestra tarea, ¿no? Yo diría nuestra tarea como tutores, básicamente yo considero que es la de transmisor, ¿no? Es decir, somos el enlace entre el equipo docente y los estudiantes. En realidad, y esto lo veo cada año, hay muchos estudiantes que son muy autónomos y que, bueno, se lo buscan todo por su cuenta y realmente, bueno, en nuestro caso que el equipo docente es un 11, que lo tiene todo súper bien estructurado, les tiene muy bien informados, pues a veces incluso puedo llegar a pensar que mi papel es redundante porque hay un pequeño número de alumnos, eso, ¿no?, que no tienen mucho tiempo y entonces son muy autónomos y se lo buscan y se lo encuentran todo. Pero hay otra gran parte del alumnado que o no es tan autónomo o que aprecia mucho el contacto humano, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está básicamente nuestro papel, haciendo de transmisores y de enlace con el equipo docente y en una labor de acompañamiento, ¿no? Porque realmente, ya digo, que toda la información la tienen, pero nuestro componente humano, digamos, pues creo que es importantísimo, ¿no? En esta soledad a veces, ¿no? Que hay en la educación a distancia. Bueno, como dice la compañera, pues creo que nuestra labor es un poquito de coach, ¿no? Entre comillas, ¿no? De motivar, de animar, aparte de transmitir de todo esto, de estructurarles un poquito la asignatura para ayudarles, ¿no? En la consecución de sus objetivos y bueno, sobre todo, pues mucho el estar a su lado, diría yo. Luego también, claro, nuestra labor y ahí muchas horas y mucho trabajo es la búsqueda de centros, ¿no? Y un poquito ver un poco la idoneidad de estos centros y un poquito mantener los contactos constantemente con ellos y luego, bueno, por supuesto la elaboración de convenios, todo lo que es la parte burocrática, la emisión de los certificados de al final y luego también, por supuesto, la hora semanal de tutoría, donde les transmitimos todo esto. Y, bueno, en nuestro caso, podemos evaluar dos de los seminarios que tienen a lo largo del año, pues también es nuestra tarea evaluarlos. Y bueno, y yo diría que una supervisión constante, ¿no? En mi caso, ¿cuál es lo que yo considero que es mi mayor aportación a las prácticas? Pues yo en mi caso particular, indiscutiblemente, y porque además es el feedback que ellos me devuelven, es el de mi disponibilidad para ellos, ¿no? Es decir, y yo sé que es casi un poquito lo que más valoran y lo que más aprecian, ¿no? Que siempre me tienen ahí para contestarles los emails, para llamarles por teléfono si es necesario, es decir, no hay ningún momento en el que hayan tenido un problema, hayan tenido una duda, hayan tenido tal, que no me encuentren, ¿no? Y creo que personalmente es lo mejor que tengo, ¿no? Para aportar a esta asignatura, el que estoy disponible para ellos y cercana, ¿no? Es decir, y que siempre, pues, bueno, les intento solucionar todo lo que traen, les intento calmar muchas veces, ¿no? Ciertas ansiedades que tienen, que bueno, que ahí empieza también, pues, un poquito esto que decía antes, ¿no? La tutorización de psicólogo también. Entonces, bueno, para mí esta es lo que creo que más valoran en mí los alumnos. Gracias.
Gracias, Paloma. Vamos con Paz. ¿Cómo caracterizarías
su papel? No, es yo era Paz. No, ahora vais con Paloma.
Paloma.
Bueno, pues os cuento cómo he montado lo que son las clases de prácticas. Como os he comentado, yo tengo 8 horas de clase con los alumnos. Que sepáis que les doy mucha caña, mucha caña. Empiezan las clases con una conferencia de 1 hora y media sobre las salidas profesionales. Les he preparado unos materiales pues con un montón de enlaces para que tengan modelos de documentos, por ejemplo, de sentencias de mediación, incluso documentos de campos concretos para ayudarles a preparar las posibles entrevistas de trabajo. Luego también en esas 8 horas de clases de prácticas les enseño a hacer protocolos de prevención de delitos. Cogemos un delito concreto, estoy utilizando el acoso laboral, les enseño cómo investigar el delito a nivel general y luego en una empresa concreta y cómo hacer el protocolo. También les estoy enseñando cómo tienen que trabajar como peritos judiciales. Tened en cuenta que el Colegio de Criminólogos de Madrid ha hecho un convenio con la Unión Interprofesional y ahora mismo hay una bolsa de peritos criminológicos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Entonces, claro, imaginaros que se apunta un alumno nuestro, le llaman por teléfono del juzgado y no sabe ni cómo contestar, ni cómo tiene que funcionar, ni cómo, o sea, no sabe qué hacer, ¿no? bueno, pues también les doy indicaciones en este sentido y además les he dado un montón de materiales que he preparado para las clases. También lo más importante es que en las clases les estoy enseñando a hacer informes criminológicos. ¿Con qué situación me he encontrado este año? Pues me he encontrado con la situación de que necesitaban saber hacer los informes criminológicos para poder hacer las propias prácticas de la Guardia Civil. Entonces, esta iba a ser la última clase del cuatrimestre y la he tenido que adelantar para que mis alumnos tuvieran esos conocimientos. Luego también les he acompañado pues a la hora de elaborar la memoria y de hecho les he hecho un tutorial sobre cómo se elabora una memoria de criminología. Luego también pues lo mismo que han hecho mis compañeras, el buscarles las plazas de prácticas. Ya os he comentado que en Madrid pues ha sido una tarea especialmente complicada este año. Yo les envío un formulario a principios de curso. Tened en cuenta que nuestro practicum empieza en febrero. Yo el formulario se lo envío en noviembre y en ese formulario les pregunto pues en qué áreas quieren estar, en cuáles no quieren estar, porque imaginaros que algún alumno concreto pues tenga un trauma con algún sector. Imaginaros un alumno que ha tenido un accidente de tráfico y resulta que yo le mando con la policía municipal con los de tráfico, ¿de acuerdo? ¿Y qué me ha pasado con este formulario? Pues que muchos alumnos no lo contestaban porque no sabían qué contestar. Entonces, pues bueno, eso ya lo iré como solventando el próximo curso, ¿no? Para hacerlo como de otra manera. Luego también pues hago una labor de motivación, de animarles que piensen pues que han estado 4 años estudiando y que eso pues les va a servir. Y vamos, que en lo que son las clases de prácticas, como yo tengo que poner el 25% de la nota, pues el año pasado les puse unos casitos prácticos sobre lo que habíamos visto en clase, pero este año al final pues les he dicho que me hicieran como un resumen de todas las clases de prácticas para saber que tienen esos conocimientos y de ahí pues he sacado la evaluación. Pero vamos, que yo lo que son las 8 horas de clases de prácticas las estoy utilizando para darles una formación sobre cómo tienen que trabajar. Por mi parte es todo.
De acuerdo, gracias Paloma. Julia, ¿cuál crees que es tu mayor aportación, tu mejor aportación en la tutorización y cómo caracterizarías tu papel?
Mi mayor aportación cuando yo decidí ser tutor de la UNED estaba al principio en el otro lado. Yo era estudiante, he sido estudiante de la UNED tanto del grado como de los másteres. Entonces yo me propuse ser flexible porque noté que algunos tutores eran poco flexibles y poco cercanos, que lo han apuntado muy bien mis compañeras, que la cercanía es algo fundamental cuando la mayoría de los estudios se hacen online. Porque la mayoría de nuestros estudiantes trabajan, aquí en Extremadura ya he comentado el caso de la dispersión geográfica. Entonces yo me propuse siempre ser cercano y tener un poco de empatía con el alumno, porque creo que es fundamental y ponerme en su situación y en sus circunstancias, que muchos tienen familia. Entonces esa flexibilidad, trasladarla a lo que es mi tutorización. Después, la mayoría de mis recursos se basan en conocer muchas empresas. En Extremadura no hay tantas, pero son muchas, aunque no haya tantas como en Madrid o en otros lugares. Y entonces, intentar que cada alumno vaya al sitio justo, no el que quieren, porque muchas veces es la labor de orientación y de conocerles, porque yo lo primero que hago es intento tener una pequeña entrevista con ellos, conocer cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas. Esa labor la hago primero y les intento llevar a la situación laboral en que ellos van a estar más a gusto y se van a poder defender mejor y van a sacar el mayor partido a las prácticas laborales. Porque yo digo que son empresas que giran en el día a día del comercio y ahí pueden aprender muchísimo, muchísimo. Intento llevarles a esa situación. Yo tenía un alumno que quería ir a Hacienda, quería estar en una administración pública y yo lo orienté a la empresa y ahora mismo es jefe de ventas de esa empresa. Entonces, yo siempre intento ver qué capacidades tiene cada alumno. esa labor que ya han anticipado mis compañeras, creo que es fundamental. Después, siempre en las clases intento transmitirle no solo los conocimientos teóricos que creo que les pueden aportar, ayudar en el desarrollo de las prácticas, también intento transmitirles que sean proactivos cuando vayan a las empresas, que intenten aprender y aprovechar lo máximo posible de la experiencia para que ellos puedan tener una visión de conjunto de todos los departamentos del lugar donde van y de intentar que ellos por sí mismos creen su propia experiencia, no solo dársela y que pasen allí un número de horas y hacer una memoria, no, tienen que tener una experiencia real, y le insisto mucho. Después siempre viene el aspecto que tenemos los tutores, que nos ocupa muchísimo tiempo, pero que hay que hacerlo, yo lo entiendo, que es el aspecto administrativo de la Quinova, de un millón de documentos que hay que rellenar, anexo 1, anexo 2, anexo 3, que ya, pero son necesarios y lo entiendo. Pero mi principal aportación es esa, estar cerca de mis alumnos, intenten sacar el máximo posible, partido posible, y que se intenten quedar en las empresas. Yo intento que vayan a lugares donde puedan estar a gusto y creo que puedan desarrollar su actividad laboral. Así que esa es mi principal aportación.
Bien, la misma pregunta para Patricio. ¿Cómo caracterizarías tu papel como profesor tutor en el desarrollo de las prácticas y cuál crees que es tu mejor o mayor aportación?
Bueno, por no ser reiterativo con mis compañeros y fundamentalmente tal y como ha expresado Julián, es necesario, y en ello dedico bastante esfuerzo, en orientar al alumno desde un principio, para lo cual tienes que conocer al alumno, cuáles son sus limitaciones, qué es lo que pretende, qué es lo que le gustaría ser, y para ubicarle en aquella práctica, o en aquel lugar, aquella entidad, empresa, que sea más acorde a su futuro, sus pretensiones, o bien sus capacidades o habilidades que tenga. Desde luego, una vez que al alumno el profesor tutor se hace quizás responsable de él en cierta medida, en cuanto con su orientación se le va a asignar un lugar donde va a realizar la práctica. Si fallamos en eso, ya el alumno va mal, las prácticas van a ir bastante regular, por lo cual este primer paso es muy importante y eso me caracteriza y me debe caracterizar a mí personalmente. Desde luego, si yo, ¿qué es lo que aporto además de estas circunstancias que son generales para todos? Sin lugar a dudas es la experiencia. El mundo del medio ambiente es muy complejo por la gran dispersidad que existe de temas. El medio ambiente engloba todo. Cuando hablamos de geología, sí, hablamos de geología y eso es medio ambiente. También es biología, sí, también. Pero quizás se nos olvida que también la física, también la química. Cuando hablamos de derecho, también está en medio ambiente. Cuando hablamos de educación, también está en medio ambiente. Es decir, el medio ambiente quizás es la parte que tiene un todo que en el cual todas las no hay parcela de estudio ni de todo lo que nos engloba que no participe el medio ambiente. Por eso el conocer el medio ambiente y las posibilidades de orientar al alumno en las empresas colaboradoras es muy importante. Y eso es una aportación. Yo estoy metido en el mundo del medio ambiente desde los años 80. Con eso ya quiero decir que tengo más de 20 años, ¿no? Como es lógico, calculando así por encima. Y esa experiencia te hace valorar claramente hacia qué empresas o qué entidades pues son las más proclives a que orientes al alumno hacia ese desarrollo que quiere tener al finalizar sus estudios. ¿Cuáles son las mejores, donde mejor se le va a atender? Conocer los recursos que tienen, que existen en el medio ambiente
en las empresas de medio ambiente que hay en Cantabria, en este ámbito territorial. Conocer a las personas que van a realizar esa labor como tutor en las empresas, si se van a molestar por ellos, si son buenos, etcétera. Todo ello implica que tienes que conocer, tienes que saber claramente cómo es tu círculo de las empresas del medio ambiente o las entidades. Y esto, al conocerlo, te ayuda muchísimo a que al alumno le puedas orientar y ubicar en un lugar correcto. Y a esto voy ahora por el tema del COVID. El tema del COVID, de la COVID, ¿no? No sé cómo se dice ya, el COVID o la COVID, ya estamos con ello, ¿eh? Estamos acabando, ¿eh? O sea que aguantad un poquito, que vamos por él. Pero en las empresas esto ha supuesto un cambio importante. Porque ahora está el teletrabajo. Y el teletrabajo implica que si no sabes que en esa empresa, que en esa entidad, que en esa administración, ahora hay personas que están teletrabajando y que el tutor que le va a gestionar directamente quizás ya no esté todos los días allí, eso lo debe saber el profesor tutor que le va a escribir a esa entidad. Porque ha cambiado todo totalmente. Personas que estaban en la empresa físicamente ya no están teletrabajando. Tienes que saber que el alumno en esas circunstancias no va a estar en igual circunstancias que anteriormente, que hace 2 años antes del COVID. Por lo tanto, eso es una labor que importante que debe conocer si estás metido en ese mundo el profesor tutor. Porque de ahí puede ser que le mandes, que le envíes, que le sugieras una empresa donde han cambiado ya el modelo de participación, el modelo de colaborar con la UNED. Si no estás enterado, va a haber problemas, ese alumno no va a salir bien formado o quizás las pretensiones no se van a ver muy bien cubiertas. Por eso incido en que la mayor aportación que puede tener un tutor, y en este caso mío, es la experiencia y el conocer las redes que hay de los profesionales que se dedican a este mundo, porque todo está cambiando, todo ha cambiado y hoy en día no es lo mismo que hace 2 años. Y eso es vital para las prácticas.
Y el buen humor también, que no lo has mencionado, que transmites también a tus alumnos. Bueno, vamos a ir cerrando y os voy a realizar una pregunta que luego me respondáis brevemente. Y es la siguiente. Partimos de la base de que los profesores tutores, digamos que reciben el modelo, digamos el diseño de la asignatura ya hecho y en función de las directrices de los equipos docentes, ellos pues ejecutan una serie de funciones que puedan ser más amplias o menos amplias en función de la asignatura. Si por un momento tuvieseis el poder de hacer una sugerencia, una propuesta de mejora a los equipos docentes cuyas asignaturas prácticas tutorizáis, o a los responsables de la gestión de esas prácticas, ¿cuál sería esa propuesta de mejora, Patricio?
Bueno, claro, esto es una pregunta que igual se puede interpretar como una crítica. No es crítica, sino simplemente es hacerse autocrítica. Y la autocrítica debe empezar por uno mismo. Y creo que se podría mejorar una situación de debilidad que yo particularmente tengo. Y creo que se puede extender también al ámbito del equipo docente y que se transmite al estudiante. Es quizás que debe haber una mayor y mejor coordinación, lo cual implica mayor colaboración y mayor comunicación entre los tres ámbitos, los tres lugares donde estas prácticas se asientan, que es el equipo docente, el tutor colaborador y el profesor tutor del centro asociado, porque todo ello va dirigido a que el alumno esté mejor atendido, a que el alumno esté mejor orientado, y quizás hay veces que no existe tanta comunicación como debería de ser, y el alumno a veces se siente desorientado, sobre todo cuando presenta la memoria, que es esa memoria, aunque el profesor tutor evalúa
cierta medida, participa en la evaluación que tiene el alumno en la nota final. El equipo docente, si no tenemos una comunicación mucho más constante o más directa, quizás se le evalúa de manera diferente a como él creía. El alumno ha realizado esa memoria, la envía a Madrid, y las orientaciones quizás que se le ha dado desde aquí no coinciden, aunque sí deberían coincidir, y parte es culpa mía, no coinciden exactamente con las con la manera que tiene el equipo docente de evaluar. Y por eso creo que eso es una zona de debilidad que deberíamos mejorar.
De acuerdo, en el caso de ambientales. Vamos con los compañeros online. Paz, ¿cuál crees que sería una buena propuesta de mejora de cara al grado de psicología, máster de psicología sanitaria?
Vale. Bueno, pues yo en contraposición a lo que ha dicho el compañero, pero claro, pues esto depende un poquito de las titulaciones y de los equipos docentes, el grado de comunicación y coordinación yo creo que en general es bastante bueno. Yo, como propuesta de mejora, diría de intentar organizar más actividades de integración para los tutores de las entidades, de integración en la universidad, de integración con nosotros. Porque al fin y al cabo, los tutores de las entidades son los que sacan esto adelante de alguna manera, ¿no? Son en las manos en las que depositamos a nuestros estudiantes. Y al final, en la mayoría de los casos, la diferencia entre que haya habido una buena experiencia de prácticas o no, incluso más allá del centro, la hace el tutor, ¿no? La hace la persona, que es al final el que siempre hace la diferencia en todo, ¿no? Entonces, a veces siento que y ellos también lo transmiten en alguna ocasión, ¿no? Que nos están haciendo este trabajo también y que están un poquito como descolgados, ¿no? Como que solo nos acordamos de ellos en septiembre cuando hacemos la llamada, oye, que mira que este año tengo dos estudiantes, a ver si me los puedes coger. Luego, a lo largo un poco de las prácticas, algún contacto que tienes con ellos, ¿no? Para asistirles y tal, y al final para que te den la evaluación. Y yo creo que se ganaría si consiguiéramos que ellos estuvieran un poquito más integrados de alguna manera con nosotros, ¿no? Con alguna actividad, pues a lo mejor a principio de curso, una reunión donde, bueno, pues hiciera un pequeño cóctel o algo, ¿no? Darles algo más de aliciente, de beneficio, de lo que sea, para que de alguna manera estuvieran más integrados con nosotros y eso yo creo que lo cambia todo, ¿no? Eso hace que por la otra parte pues haya una mejor disposición, más colaboración, más de todo. Entonces, bueno, yo eso es lo que propondría.
Es una situación que yo creo que ya se está revirtiendo, Paz, con algunas iniciativas. Ahora mientras estabas hablando, me venía a la cabeza precisamente los proyectos de innovación docente, ¿no? Que hace el grupo de innovación docente, en el que precisamente se buscan grupos de discusión y entrevistas que integren de alguna manera a ese cuarteto que caracteriza a la UNED, ¿no? Que sería el de los profesores colaboradores en entidades, los tutores, todos los actores que podemos intervenir, e incluso también en el diseño de prácticas en entornos virtuales. También se está contando con entidades que van a aportar su experiencia, pero sí que es cierto que aunque ya hay proyectos, pues sí que se podrían hacer más
sí,
cosas.
Sí, de hecho es que te iba a decir, Nicolás, que de hecho yo participo en ese grupo de innovación docente y justamente esta semana pasada hemos grabado, ¿no?, nuestro grupo de discusión, y precisamente era algo que los tutores de las entidades, ¿no?, pues pedían de alguna manera, ¿no?, el poder tener un poquito más de contacto y bueno, y estar más integrados, digamos, ¿no? O sea, que casi que viene de ahí, de este trabajo.
Este camino. Paloma, ahora no me confundo de nombre.
Gracias.
Bueno, en primer lugar, pues estoy de acuerdo con lo que he comentado. Creo que se debe integrar a los tutores de las entidades un poco más en la universidad y no tener que contactar con ellos una vez al año para que nos saquen plazas de prácticas. En el caso del grado en criminología, Hay una cuestión que a mí la verdad es que me preocupa bastante porque hay una asignatura de cuarto que en la UNED se oferta como asignatura optativa, que es medicina legal o medicina forense. Yo la estudié en la Universidad de Salamanca como obligatoria. Me gustaría que los alumnos que pretendan hacer prácticas presenciales se matriculen de esa asignatura. Porque imaginaros que yo mando un alumno a la Guardia Civil o le mando a los juzgados, tiene que analizar casos y hay un informe de un médico forense, que eso es lo más normal del mundo en estas situaciones. O una autopsia, o que haya un informe de un parte de lesiones o algo por el estilo. Yo necesito que ese alumno entienda ese informe. Por eso pienso que sería necesario que los alumnos que quieran hacer prácticas presenciales en cuarto se matricularan de la asignatura de medicina legal y forense, porque ese conocimiento es que es completamente necesario y no pueden tener ellos ahí esa laguna. Son esas dos aportaciones. Muchas gracias.
Buena propuesta de mejora para las prácticas de la Facultad de Económicas y Empresariales.
La verdad que todo lo que han dicho mis compañeros estoy de acuerdo. Yo también incidiría en un reto que tiene la UNED en general, que es la mejora de las TIC. Fuimos pioneros, pero nuestro campus y las herramientas que utilizamos están un poco obsoletas comparado con otros campus. Y también quisiera hacer notar que yo las prácticas las ampliaría y las distribuiría por cursos, subiendo lógicamente de nivel, ya que las considero imprescindibles para el desarrollo del alumno y la puesta de sus conocimientos en el mundo real. Así que las ampliaría las prácticas de alguna manera. Y participo en proyectos de innovación de I+D+I. Estoy colaborando colaboré con proyectos del Horizonte 2020 y ahora con otro tipo de proyectos de desarrollo de I+D+I. Y creo que es muy interesante lo que se está haciendo en la UNED, pero tiene que ir acompañando una mejora de las TIC. Esa es mi aportación.
Gracias. Begoña, como tutora y prácticas, ¿cuáles serían tus propuestas para las asignaturas o para alguna concreta, lo que quieras?
Hombre, yo en mi caso es que como es tan diversificado, pues encuentro muchas diferencias desde los equipos docentes, ¿no?, con los que trabajo. Hay dos títulos que trabajan muy bien, francamente bien. Desde Madrid hay un seguimiento constante, hay un trabajo continuo por esa implicación, por ese trabajo colaborativo, como acabas de decir, Nicolás, en esos proyectos de innovación que compartimos, ¿no? Y la verdad es que se ve cuando el grupo humano va creciendo de manera colaborativa y conjunta a través de los años. Pero luego, por desgracia, pues uno de los títulos no, digamos que no se produce ese seguimiento o no hay esa bidireccionalidad tan deseable como cabría esperar, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos situaciones de estudiantes pues que a lo mejor necesitan un poquito más de flexibilidad y no se le permite, o tutores que preguntamos en ALF y pues no se nos responde. Entonces, esa cercanía equipo docente-tutor yo creo que es fundamental, tanto con nosotros desde los centros asociados, como decía Paz, como los tutores de los centros colaboradores. Lo que pasa es que yo ahí me encuentro con un hándicap y es por esa misma circunstancia que yo os comentaba de las peculiaridades de mi centro. A mí me encantaría ser capaz de llegar a todo, pero no llego. Y entonces yo, si tengo que buscar los centros, hacer los convenios, seguir a mis estudiantes, manejar la nueva plataforma de las prácticas, emitir los certificados, supervisar, informar al tutor, reunirme con ellos en los centros asociados, hablar con delegación, llega un momento en el que me faltan horas. No llego. Entonces, por ejemplo, en lo que acaba de decir Paz, que ya he hecho los grupos de discusión, yo soy incapaz de hacer grupos de discusión porque no me ha dado lugar. He conseguido hacer una única entrevista, ¿no? Entonces yo creo que los equipos docentes de Madrid deberían ser conscientes de las realidades de cada centro y facilitar, en la medida de lo posible, pues, ¿qué os digo yo? Sé que esto se deja en los centros asociados, ¿no? Pero ya os digo que en mis circunstancias especial, pues permitiera que hubiera un apoyo administrativo o un apoyo, si no lo pudiéramos tener desde el centro, pues que desde Madrid nos echaran un cable para, pues eso, para que todo fluyera de una manera más fácil, ¿no? Más sencilla. Pero vamos, en general, yo estoy contentísima con mis equipos docentes. Bueno, educación social funciona de maravilla, el máster es una auténtica delicia y cada año vamos a mejor. Así que feliz de participar y de pertenecer a este grupo humano tan bueno.
Bien, muchas gracias, Begoña. Como la última pregunta les cuestionábamos a los tutores que explicasen o que definiesen su labor en unas pocas palabras, pero yo creo que en el tránsito de lo que ha sido el discurso esto ya ha quedado suficientemente contestado. Para acabar en hora, o al menos intentarlo, vamos a pasar al turno de preguntas. En primer lugar, a las preguntas que pueda haber en sala. Creo que tenemos el micro de mano por si alguien quiere participar. Y mientras, la gente que nos siga a través de Internet puede formular sus preguntas. Las preguntas es necesario que se centren fundamentalmente en los contenidos de la ponencia, ¿vale? No tanto en cuestiones administrativas, de cuántas plazas hay para tal materia o tal, que son las que se han estado recibiendo en estos días, ¿vale? Entonces, preguntas en la sala. Tenemos a Ana Martín Cuadrado, que quiere hacer alguna pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, queridos profesores, tutores de prácticas. Yo no sé si es lo mejor que tenemos en la UNED, porque claro, es que solo parece magnífico, estupendo, está bien cantado. Yo me puedo decir...
¿Cuándo lo coges?
Cuando lo cojo, no sé.
El micro sabe lo que vas a decir y no quiere que lo digas.
Bueno, ahora...
Sí, pues... Sí. Sí, si quieres sube. Sube si quieres, Ana, porque como además se te ha aludido con los temas de innovación, de los proyectos, si quieres.
¿Es aquí? Bueno, pues nada, quería comentaros que no sé si sois lo mejor de la casa, entre otras cosas creo que sí, y las críticas constructivas siempre son buenas porque todos tenemos que crecer, sobre todo en esta asignatura tan dejada en el rincón por todas y todos, creyendo que esta asignatura es tan igual que una asignatura teórica, y eso no es así. Vosotros lo estáis demostrando con vuestra voz. También ayer lo estuvimos viendo y a mí me gustaría que hubierais sido mucho más críticos, mucho más ácidos, porque sabemos que no es tan fácil, sabemos que no es tan sencillo, sabemos que son muchas horas las que tenéis de dedicación y que al ser también tutores de asignaturas teóricas, os dais cuenta como esto es como casi una profesión en sí misma. Entonces, a mí sí que me gustaría que de alguna manera nos comentarais qué necesitáis del centro asociado, porque el centro asociado en estas asignaturas tiene mucho que ver. ¿Qué necesitáis del equipo docente? Lo habéis dicho, mayor comunicación. Sí, es cierto. Mayor comunicación y dejar las cosas muy claras ante la empresa, qué queremos de la empresa desde la sede central, qué queremos de los estudiantes, qué queremos de vosotros, fomentar más esa comunicación, establecer más espacios presenciales, unas líneas de comunicación mucho más flexibles, más abiertas, Yo me acuerdo que empecé como tutora de prácticas y teníamos un espacio, un subgrupo para trabajar. Ahora tenemos simplemente un forito para comunicarnos con el equipo docente. No todos los equipos docentes trabajan en esos espacios. ¿Qué tipo de comunicación necesitáis de la sede central, del centro asociado? ¿Y qué necesitáis también de los departamentos, de las facultades, de las escuelas? ¿Y qué tenéis que, qué creéis que debéis decir a ese estudiante? Como decía Paloma, por favor, matricúlate. O sea, ¿qué estamos haciendo quizá en las guías? ¿Qué tenemos que explicar más en las guías respecto a las prácticas, respecto al título? ¿Qué significan, al fin y al cabo, las prácticas, como dice ese Real Decreto, donde dice las prácticas son importantes, introdúzcanse en los títulos? ¿Por qué no se introducen en los títulos? ¿Por qué hay optatividad? Cuando realmente el estudiante que realiza las prácticas se da cuenta que es su asignatura, que es la asignatura que realmente le identifica con la profesión, la que le hace sentir, como decía Paz, esto no quiero volver a hacerlo, no quiero ser esto que he venido. Venga, animaros a decir algo más. Aquí tenemos compañeros en la sala que también son tutores de prácticas. Y cuando tomamos café salen cosas. O sea, yo tampoco pretendo que esto sea una crítica total, porque yo sé que las prácticas os encantan y demás, pero creo que es un foro bonito, adecuado, para de verdad decir qué necesitáis del equipo docente, del centro. ¿Algo más?
He encontrado una coordinadora estupenda que está siempre accesible, que es lo principal que necesita un tutor, pero yo encuentro que la usabilidad, por ejemplo, del AL no es buena para el alumno ni para los profesores. Que después los cursos que hemos dado nosotros, por ejemplo, que nos ha ofrecido la facultad, son buenísimos porque nos ha hecho un curso para Tudela para aprender a utilizar Quinnova. O sea, que en ese aspecto no tengo ninguna pega. Lo único que yo accedo a otros campus universitarios, accedo al de la UNED y veo que la parte de usabilidad de la ALF y de la página para el alumno, que es lo que realmente me importa a mí o interacciono más con ellos, es bastante engorrosa. El esquema en árbol para las conversaciones, tal, yo me cuesta trabajo. Entonces, le dedicas mucho tiempo, como decía Begoña, a mirar cada conversación, cada hilo, cada email, y eso tiene que ser más inmediato, más rápido, porque el alumno, como la sociedad ha cambiado, el feedback es rápido, es cercano. Esa es la crítica que yo encuentro más, el problema principal que yo encuentro. Muchas gracias.
Bien, interesante. Yo creo que sí que sabemos que la plataforma nos puede ayudar, deberíamos ir a otro lado, pero bien, está bien, está bien. No sé si queréis comentar alguna cosa más en sala, los tutores que hemos invitado.
Bueno, yo sí me gustaría comentar una situación que se me ha dado este curso y que yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Todavía hay quien no sabe cuál es el perfil profesional de los educadores sociales, por ejemplo, ¿no? Yo sé que tenemos ahí ese hándicap, estamos trabajando bastante en ello, pero todavía este curso, con el tema de la pandemia, como decía el resto de compañeros, ¿no?, en la mesa, este año por pandemia pues lo hemos tenido bastante complicado para la inserción de algunos estudiantes en práctica. Se me ha dado el caso de un chico que se va a cuidar a su abuela en un centro muy pequeño, en una población muy pequeña de la provincia, y el único sitio en el que podía hacer prácticas era el CEIP, el centro educativo de primaria de su localidad. Al ser educador social, el equipo directivo no sabía qué funciones podía llevar a cabo ese chico dentro del centro. Yo creo que todavía desde la UNED, desde los equipos docentes, nos falta un poco de, digo nos, porque yo ya me meto también en el paquete, ¿no? Nos falta un poco de dar a conocer todas las funciones, en este caso, pues de esos perfiles que yo no sé si es que son nuevos o que todavía no quieren ser integrados de cierta manera, para que los centros profesionales sepan qué pueden hacer nuestros estudiantes allí y por qué son fundamentales, ¿no? Entonces ahí sí que he tenido que pelearme un poco, pelearme entre comillas, con ese equipo directivo, con delegación, mostrarles todo lo que podía hacer el educador, y la verdad que ha sido complejo, enriquecedor y bueno, al final de la asignatura, satisfactorio para todos, ¿no? Pero la verdad que ha sido complicado. Entonces ahí el respaldo de la UNED Central debería ser quizá un poco más serio, más tajante, o más directivo, o más, no sé cómo llamarlo.
Sí, sigue siendo más comunicación, más cercanía con las entidades colaboradoras, no solamente desde los centros, sino desde los propios equipos docentes, ¿no? Llegar a más sitios. Se encuentra en la sala también la compañera Laura, también, que pertenece al grupo de innovación docente, no mire a otro lado, es a ti. Yo creo que también podría comentar alguna cosa, ¿no? Una persona que lleva en las prácticas toda la vida. Si te funciona el micro, si no te subes.
No funciona ahora.
Oh, ¡qué frío hace, Nicolás! ¡Qué tan mala!
¿Podemos cerrar las ventanas?
Yo, porque tengo mucha energía, me pasa muchas veces. O sea, es eso. Funciona perfectamente. No, mira, pero también suena. Es el micro. Vete si quieres.
Es un momento, bueno, primero agradecer a los tutores que han intervenido, y yo creo que, bueno, en nombre a todos los tutores, de esta asignatura. Bueno, como decíamos ayer, la verdad es que esta asignatura todos sabemos que es muy diferente. Ahora que tenemos aquí en la sala además representación importante de la universidad, yo creo que es muy decisivo que escuchen que realmente estos tutores tienen unas funciones y unas tareas que desde luego no son las mismas que los tutores de asignaturas teóricas. El padre Guillera, del tutor de psicología, ha comentado y lo ha coincidido entre los compañeros en la importancia de esa relación con las entidades y con los tutores profesionales. Decíamos ayer también cómo eso no se puede dejar solamente en la responsabilidad de los tutores de esta asignatura. Eso yo creo que es una corresponsabilidad del centro asociado y de la universidad en su conjunto. Esa relación. El padre ha dicho, por ejemplo, el poder invitar en un momento dado a un desayuno de trabajo. Me consta que en las universidades presenciales esto se hace a los tutores de las entidades. Claro, esto pasa no por una decisión unilateral del tutor de prácticas, pasa por una decisión, una apuesta y un compromiso del centro asociado. Yo creo que este centro en el que estamos es un ejemplo de ello, pero me consta que no en todos los centros asociados es así. Es decir, bueno, las prácticas se llevan a cabo, los tutores trabajáis mucho, por lo tanto las prácticas no suelen dar problemas en los centros asociados, o grandes problemas. Entonces, bueno, pues es vuestra, digamos, vosotros sois los que buscáis los centros y los que tenéis relaciones con ellos. Yo creo que esto debemos de revertirlo un poco, debemos de pensar que el convenio de colaboración es un convenio de colaboración entre la UNED y la entidad colaboradora. Por lo tanto, la UNED se debe comprometer en su conjunto con esas entidades y esas empresas. Y por lo tanto, fomentar. Ayer salían también ejemplos de cómo fidelizar a los centros, a las entidades desde los centros asociados con acciones que yo creo que no implican coste económico, pero implican un compromiso de que se hagan. O sea, cosas tan sencillas como en la felicitación de Navidad incluir a las entidades externas, por ejemplo, la felicitación de Navidad que me consta que hacen los centros asociados, o tenerles más presentes en los cursos de extensión universitaria. En fin, yo creo que se pueden hacer, como digo, elementos, aspectos no costosos, pero que implica que realmente las entidades sientan que la UNED, no el tutor de prácticas en concreto, sino la UNED, les siente como parte de su formación de los estudiantes, ¿no? Gracias.
Bien, no sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿Hay algún
comentario?
Vale. Indicar también, bueno, que pese a lo que pueda parecer, yo creo que sí que la universidad y los que lo forman sí que están dando grandes pasos para mejorarlo. Nosotros hemos, bueno, hablaremos posteriormente de las iniciativas que se han tenido en este centro, en otros centros. Aquí, por ejemplo, se ha creado la figura del coordinador de prácticas, pero en una figura que luego veremos que no es una figura docente, sino que es una figura administrativa, porque llegó un momento que las prácticas, sí que es cierto que la organización de los centros no daban problema, pero daban un trabajo sobredimensionado porque está creciendo, pues demasiado. Hay, y luego hablaréis precisamente vosotras, de esa formación específica de los tutores. Es decir, que yo creo que la tendencia hacia el reconocimiento y la singularización del profesor tutor de prácticas sí está ahí, gracias a iniciativas, bueno, pues por el grupo, por ejemplo, de innovación docente, que focaliza de forma muy específica y que es un testigo que va siendo paulatinamente recogido por las instituciones, por los representantes de la UNED, por los equipos docentes, por los tutores, por los centros asociados. Como todo cambio, son cambios que tienen que ir asentándose de una forma muy, muy gradual, y es imposible, prácticamente imposible, pues dar un golpe de la mesa y cambiarlo todo. Pero yo creo que sí que hay un camino y una línea abierta de cambio. Para no extendernos mucho, salvo que haya alguna cuestión más en la sala. Sí.
Quería comentar en línea de lo que comentaba Laura y Paz, y habéis comentado, es que también hay otra línea importante para trabajar con las empresas y con esos tutores que claramente nos ofrecen su tiempo y su espacio. Y es una línea que hemos abierto, pues yo creo que desde hace un par de años, y es que ellos, o sea, les invitamos a que colaboren en la elaboración del material didáctico. De hecho, las prácticas profesionales del grado de educación social y del practicum de secundaria ya tenemos materiales en las que hay como un 50-50. O sea, ¿qué tutores están colaborando con nosotros? Y además, nos decís vosotros, tutores de centro asociado, esta gente funciona fenomenal. Están teniendo experiencias magníficas con las que están trabajando con los estudiantes y tal. Entonces, les invitamos a elaborar los materiales. Y ya hay dos o tres ejemplos de libros que se han creado, material básico para el estudiante, donde la voz de la empresa existe. Entonces, el alternar la teoría y la práctica se ve muy claramente en esos materiales. Y eso sí que les gusta. O sea, quiero decir, les gusta, que les parece bien. Porque ellos ahí sí que sienten que están integrados con nosotros, porque los estudiantes leen lo que ellos dicen. Entonces, tan simple como que ellos reflejen sus experiencias. Claro que tú tienes que ir después como equipo docente tratando de que ese material sea adaptado a lo que pide la UNED como material de enseñanza a distancia. Es otra puerta. O sea, no es solamente buscar el tema económico para esta gente, que muchas veces también ellos te dicen que son otras posibilidades, otras formas, como hacéis vosotros aquí en los cursos de verano. Es que integráis perfectamente a esta. Entonces, creo que tenemos que buscar desde los centros asociados y desde la sede central, tenemos que buscar esos caminos que nos vayan uniendo a la profesión y que el estudiante se dé cuenta que trabajamos, como decía el compañero de Ciencias Ambientales, que trabajamos juntos, ¿no? Que no encuentran esa, bueno, que no vamos cada uno por nuestro lado, ¿no? Sino que sabemos qué hacemos. Creo que sí, que eso debemos cuidarlo muchísimo. Y sois vosotros, los tutores de los centros asociados, los que nos tenéis que dar la pauta. ¿Dónde está la buena praxis? ¿A quién tenemos que realmente, de alguna manera, tener ahí como, bueno, pues como, no sé, como un parangón donde nos podemos apoyar? En fin, era un poquito eso también lo que quería comentar, que es otra posibilidad, ¿no? No solamente el café y tal, que me parece súper bien, Laura, o sea, eso. Sí, sí, no, está bien, está muy bien.
Si no hay ninguna intervención más, hacemos el descanso hasta 11:30. Vamos a tener 15 minutos de descanso, ¿vale? Y 11:30 retomamos con la siguiente mesa, la que la representante de la universidad. ¿Sí? Sí, 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 hacemos ahora la pausa.
Nos desconectamos nosotros ya, ¿verdad?
Sí, os podéis desconectar ya,
hasta luego, buenos días a todos.
Hasta luego, gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.